donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la respuesta de la Asociación Reacción Solidaria en contra de la normativa del Ayuntamiento de Alicante por la que multa a las personas que viven en la calle. Hablaremos con Carmen Soler, cofundadora y presidenta de la mencionada asociación. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Eugenesia franquista, de la raza hispana de Vallejo Nájera a administrar arsénico embarazadas para mejorar la calidad de los niños españoles, del que es autor Miguel Ángel Valero, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Lilia Prado, defensora de derechos humanos y territorio en México. En Entrega Solidaria, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Juan Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación Ingenieros Sin Fronteras, que nos hablará sobre esta entidad. Otras luces lo dedicaremos al senderismo. Hablaremos con Juan Escribá y José Antonio García, presidente y vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Iris Almenara. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la respuesta de la Asociación Reacción Solidaria de Alicante ante la normativa del Ayuntamiento de esta ciudad de multar a las personas que viven en la calle. Nos acompaña Carmen Soler, que es fundadora y presidenta de la asociación mencionada. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio de la asociación. ¿Qué es la asociación Reacción Solidaria de Alicante?
Reacción Solidaria es una asociación que nace en el 2013 precisamente para dar respuestas a todas estas personas que por desgracia y por cualquier situación se ven en ese momento concreto que la formalizamos en la calle, en una situación que no tenían respuestas y estaban abocados a estar en la calle.
Y se creó, como dices, en 2013 por cuatro amigos en una panadería.
Éramos unos poquitos más de amigos. Bueno, en total, con la primera presidenta, que fue Lola Bueno, ella efectivamente tenía una panadería y entonces ahí, en ese local, hacíamos las reuniones porque no teníamos ni siquiera un local ni nada, pero se decidió tirar para adelante eso. Unos cuatro amigos, fuimos un poquito más y al final pues montamos la asociación.
Vamos a hablar de los proyectos de la asociación. Uno de ellos es el ropero. ¿En qué consiste?
Tenemos tres proyectos, como dices tú. El proyecto de ropero es uno de ellos. Nosotros atendemos a familias y a personas de la calle en este proyecto. Toda la ropa que nos donan la clasificamos y luego ellos tienen unos horarios, unos días en los que abrimos y ellos vienen a por ropa. Esa ropa es gratuita porque efectivamente son donaciones. Te hablo de ropa como puedan ser algún tipo de juego de cama, toallas, que también, por ejemplo, son muy demandados.
El segundo proyecto es la entrega de alimentos del programa del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos, ¿no?
Sí, este proyecto también tuvimos la gran suerte de poder formar parte de él y gracias a Cruz Roja, que nos metió en este proyecto, pues venimos funcionando atendiendo a numerosísimas familias. En pandemia ha sido una locura también. Incluso hemos podido este año también a las personas sin hogar darles también esa bolsita con su comida. No solamente funciona con familias los fondos, nosotros a estas personas le damos alimentos de donaciones que nos hacen pues muchísima gente que nos conoce y nosotros mismos también, pues que a veces llevamos cosas, pero funciona el reparto en ambos sentidos.
Y el tercer proyecto son la entrega de bocadillos.
Nosotros lo llamamos salidas nocturnas. Ese proyecto es el pionero. La primera salida nocturna que hicimos salíamos todos con nuestros coches, hacíamos bocadillos, los llevábamos, hacíamos café, caldo y nos movíamos por todo Alicante porque íbamos con nuestros propios vehículos. Luego hacíamos comidas calientes, pero con el tema de sanidad y todo eso, pues ya no pudimos. Poco a poco se fue organizando por grupos, o sea, súper bien, un grupo en los que ellos se apuntan. Y entonces, en pandemia, siempre me refiero a pandemia porque trabajamos muchísimo, aparte de tener todas las noches salidas nocturnas, porque en esa época concretamente las personas de la calle no podían moverse, se les cerraron los recursos sociales que tenían, donde podían ir, no podían ir a pedir nada, todo cerrado. Entonces nosotros salíamos todas las noches. El proyecto este es eso, dar cenas. Como más o menos conocemos dónde ellos normalmente están, pues vamos por un recorrido. A veces tenemos menos voluntarios o más voluntarios. Hemos llegado a hacer hasta dos rutas diferentes para poder llegar a más gente. que por desgracia cada vez hay más gente en la calle. Y ese es nuestro proyecto pionero, de verdad, y se ha ido con los años, de alguna manera, pues asentando muy bien, muy organizado, con un grupo de llamamiento y de preparación de bocadillos que funciona súper bien. Ahora tenemos dos salidas, los lunes y los jueves.
¿Y a cuántas personas al día de estas salidas atendéis aproximadamente?
Unos 120, depende. Hay veces que a lo mejor llegas y se han ido a dormir o se han trasladado de sitio. A veces, por ejemplo, si está lloviendo, pues muchos a lo mejor se han ido a otro lado. Ahora en verano seguramente con el buen tiempo vendrá más gente. ¿Un número aproximado? Pues unos 90-100 seguro. Cuando solamente hacemos una ruta, atendemos una parte, no llegamos a todos los sitios.
Si hablamos ahora, Carmen, de financiación, se basa en la aportación de los socios y en donaciones, como dices, ¿no?
Sí, sí, nosotros tenemos gente que somos socios y pagamos una cuota y gente que da dinero, o sea, hace sus donaciones, gente como empresas, entidades, grupos que a lo mejor se llaman, no sé qué, de solidaridad, por ejemplo, están muy a favor de que esto tenga su duración en el tiempo. Efectivamente, nosotros no tenemos otros ingresos, o una venta de loterías o alguna cosa así, algunos mercadillos que por desgracia en pandemia no hemos podido montar. La parte económica es muy importante para poder mantener nuestras infraestructuras, nuestro local, poder hacer compras y poder atender nuestros tres proyectos.
¿Actualmente cuántos socios sois?
Pues exactamente no te lo podría decir, porque de enero para acá se han apuntado más gente. Somos unos 40, más o menos, porque hay gente que, ya te digo, que a lo mejor aporta la donación como de cuota de socio, pero no es socio. Voluntarios, pues también un poquito va funcionando según los proyectos. Hay proyectos que a lo mejor ahora, por ejemplo, en reparto de alimentos, hay un par de voluntarios nuevos, vienen y prueban, igual que las salidas nocturnas. Entran y salen en función, pues, de también de la disponibilidad de la gente, porque muchos, pues, trabajamos. Es muy complicado.
Carmen, ¿el perfil de los socios y socias cuál es el más habitual?
Jóvenes hay alguno, pero la mayoría de los socios, incluso de la gente que hace donaciones, suelen ser personas de 40 para arriba, o te diría incluso más. Más que nada, pues porque a lo mejor son personas que tienen un trabajo o a lo mejor no es estable. Son personas que entienden que de alguna manera hay que colaborar, y también hay gente bastante mayor que colabora y se ha hecho socio a lo mejor ahora en enero. Por ejemplo, mi padre, que se ha hecho socio, entiende que hay que estar ahí y que hay que ayudar de alguna manera. Él, por ejemplo, no puede colaborar activamente, él y muchos, en los proyectos, porque a lo mejor no viven aquí, o a lo mejor son mayores, están jubilados, y a lo mejor tienen otro tipo de impedimentos para poder estar en un grupo y de manera activa, pero sí, por ejemplo, colaboran económicamente.
La Asociación Reacción Solidaria de Alicante está integrada en la red de entidades para la atención a personas sin hogar de Alicante, que sí, lo integran 19 entidades. Establece unos valores que me gustaría que los comentaras: justicia social, dignidad de las personas sin hogar y necesidad de servicios dignos.
Yo creo que es básico, una entidad o una asociación en la que sus valores son esos, es que es por lógica, es devolver a las personas su dignidad, que eso es básico, y la defensa de los derechos humanos, porque todo el mundo necesita tener unos derechos, es que todo el mundo por ser persona tiene unos derechos. Es un compromiso creo que de todos, y REAPSA además es una federación o una red de entidades que cada vez somos más, porque es que nos tenemos que apoyar para estar ahí y para dar respuesta sobre todo a las personas de la calle, porque no hay ahora mismo una solución, es muy difícil. Nosotros trabajamos mucho a pie de calle y es muy fácil estar detrás de una mesa. Lo importante es estar abajo, es estar en la calle, ver qué tipo de personas están en la calle, cuáles son las problemáticas, y entonces pues tenemos que juntarnos todos de alguna manera y trabajar a favor y en poder dar unas soluciones y poder sacar a esas personas en algún momento dado de la calle.
Esta red de entidades tiene varios objetivos, entre los que está esa sensibilización y formación y la participación de las personas sin hogar. Esto es fundamental.
Claro, eso estamos trabajando para que ellos puedan tener, de alguna manera, estar representados por ellos mismos también, incluso en las últimas manifestaciones que se han hecho, que a lo mejor no han sido muy numerosas, pero ellos han sido participantes activos en esa manifestación. No todo el mundo, porque ten en cuenta que ellos también tienen miedo a que se les reconozca, a que luego tomen represalias hacia sus personas. Es muy complicado vivir en la calle y encima que tengas un problema. en la medida de lo que se puede, ellos han participado, y lo que hay que entender es que se tienen que formar de alguna manera, formalizar y dar visibilidad a eso, y que ellos sean las personas que den la cara, que estén ahí, aquí estoy como ciudadano, aunque vivo en la calle, tengo unos derechos, y eso es fundamental.
Y hay tres tipos de intervención, una es la ordinaria, la emergencia y la urgencia. ¿Qué diferencia hay entre esas tres?
Una urgencia es algo que en un momento dado hay un problema ahí que puede derivar en algo peor y se le puede hacer una intervención. Cuando es una cosa de máxima gravedad, pues es que está ya en una fase en la que está dejada, pues eso te pasa con una enfermedad. Entonces, una cosa es empezar en un inicio, en el origen de un problema, que si no se le da solución, puede llegar al segundo grado, que es el que me estabas comentando, pero cuando se sigue sin dar soluciones, sin intervenir y sin nada, pues claro, la intervención tiene que ser ya en un momento en la que la persona, en este caso, está en una situación de últimas. Las intervenciones, aparte de que hay que empezar desde un inicio, que es muy difícil porque, por desgracia, no contamos con muchas ayudas ni con muchos recursos, y servicios sociales están a tope y muchísimas cosas que faltan porque no hay programas, no hay intervenciones que se vayan a hacer ahí, ¿no? A lo mejor se pueden intervenir otras cosas, pero el problema de la calle, últimamente lo que se está viendo es que es un problema a la vista de la gente y de mirar hacia otro lado y quitárselo de cualquier manera. No van a querer intervenir porque lo que no se nombra no existe, pues esto igual. No se hace nada porque no hay ese problema. Vamos a trasladarlo a otro lado.
Vamos a aportar, Carmen, algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes. ¿Cuántas personas duermen en la calle en Alicante? ¿Tenéis algún dato, algún censo?
Exactamente no te lo puedo decir, no lo sé.
¿Alrededor de cuántas? ¿Por ejemplo, 200?
Pues, yo creo que hay más gente en la calle. En la situación de pandemia yo he visto muchísima gente en la calle y llegar al día siguiente a repartir y ver más gente y pensar, ¿de dónde viene tantísima gente? O sea, las cifras yo al menos no las manejo, no te sabría decir ahora mismo y decirte 200 como decirte 300 es exagerada. Yo sé que hace unos años habían, por ejemplo, de personas en situación precaria, unas 2.000 personas, pero ahí había gente de la calle y familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Hoy en día no te sabría decir cifras.
Bueno, ¿porcentaje, pero, Carmen, de mujeres y de discapacitados? ¿Tampoco hay datos?
Yo creo que no hay datos. Cuando salgo, por ejemplo, que salí el lunes a repartir, yo veo mujeres, pero es el menor número lo que yo veo, ¿eh? Hay más hombres que mujeres, incluso personas con discapacidad, muy poquita he visto en alguna ocasión, más bien alguna persona con alguna enfermedad, pero con discapacidad yo personalmente no he visto.
¿Qué tipo de enfermedades son las que encontréis más frecuentemente en esas personas?
Hay mucha adicción, hay mucha enfermedad mental, en general, gente con problemas de diabetes, pero ya son enfermedades muy concretas, de gente que está en la calle y tiene unos problemas médicos de salud importantes, pero hay mucha adicción. O sea, la gente de la calle, tampoco el 80% de la gente que está en la calle tiene adicciones. El otro día que salí había un chico jovencísimo que lo habían tirado de su casa, ¿eh? Porque la madre tiró al padre y al hijo, el padre se ve que no ha querido saber nada y el niño está solo. O sea, el niño no, aparentemente no presenta ningún tipo de adicción.
¿El motivo más frecuente de que estén en la calle, por qué? ¿Motivos laborales, familiares,
más
personales?
Mira, yo a lo mejor te podría decir, hace años podría ser el tema de la adicción. Durante los últimos años, si empezamos a echar del 2013 que nosotros nos formalizamos hasta ahora, por cualquier motivo te puedes encontrar en la calle, pero tú, yo y mi vecino. Es decir, por adicciones, claro, por enfermedades también, por fracasos matrimoniales también, por despidos, porque haces una mala inversión y te quitan todo. O sea, motivos pueden ser cualquiera. Te puedo hablar, por ejemplo, de una familia que está en situación de calle por un problema que han tenido la familia, que no viene al caso. Es una familia normal y corriente, no tiene ninguna adicción, pero tiene otros problemas. Y personas que te encuentras con ellos, que trabajan, pero se han tenido que ir de su casa, pero no se pueden pagar una casa y viven en la calle. Personas como pueden ser por juego, porque se han separado, se han visto en la calle, porque han perdido la vivienda.
Carmen, tengo aquí dos datos que no sé si serán ciertos. Preparando la entrevista los he extraído, a ver qué te parecen. El 50% de las personas que viven en la calle han recibido agresiones y el 77% no ha recibido ninguna ayuda social. ¿Esto es cierto?
Yo no lo sé, no manejo esos datos. Sí que es cierto que hay mucha gente que ha sufrido agresiones. Hay muy poca conciencia social y muy poca conciencia en las personas, porque son personas que se ven por un motivo X en la calle y no tienen por qué encima recibir ni palizas, ni agresiones, ni insultos. Que sí que hay casos, por supuesto. No debería ser así también, no te puedo decir cifras.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la normativa que ha aprobado el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. ¿Qué contiene? ¿Qué dice esa normativa? Entró en vigor en febrero del año 2022,
sí,
de este año.
Hace unos años se quiso poner, se consiguió que no fuera para adelante y ahora se ha aprobado, como dices tú bien, con el apoyo de algunos partidos. Para mí, para muchísima gente, es una vergüenza. Es multar a las personas que viven en la calle, incluso a las personas que ejercen la prostitución.
¿Con multas de hasta 3.000 euros?
Sí, sí. No cabe en cabeza humana que una persona que está viviendo en la calle por circunstancias X se vea en esta situación de que tenga que pagar o que sea multada. Primero empezaron un poco a la policía a pasarse, a quitarles los enseres, a decirles que se tenían que ir. Situaciones de bastante peligro, porque eso, aparte de incitar a que estas personas al final acaben pues enfadándose y que a lo mejor se vean envueltas en un problema que ellos no se lo han buscado, que están ahí por circunstancias y que tenéis que iros de aquí, yo me voy de aquí, ¿dónde me voy? No hay recursos, no hay alternativas. Multar a estas personas es indecente. Primera, que no tienen esos recursos. Segunda, el impago de esas multas, ellos luego, si necesitan alguna subvención, alguna ayuda de algo, porque como son deudores de algún tipo de multa, no pueden gestionarse esas ayudas o lo que puedan tener, porque constan como personas que tienen ahí una deuda con el ayuntamiento o lo que sea. O sea, les están cortando un poco el que ellos puedan ir a servicios sociales y solicitar una renta o lo que sea. Ellos se ven con muchísimas dificultades.
Sin embargo, Carmen, en este caso el ayuntamiento dice que esa normativa ha entrado en vigor por convivencia cívica.
Claro, eso es como lo disfrazan ellos, porque además se basan en que estas personas son muy molestas, que están todo el día. Eso no es cierto. Puedes tener una vez una discusión o una reyerta, pero ¿quién no tiene en un barrio una reyerta? Pasa muchas veces, pero el problema es que las personas sin hogar molestan en Alicante, en muchos sitios también, y entonces hay que eliminar el problema. El problema no es ahora voy a trasladar a estas personas que se vayan a otro sitio. Te pongo el ejemplo, yo saco la bolsa de la basura, pero mira, hoy se la voy a dejar en la puerta del vecino. Ya me quita yo la basura de la puerta de mi casa. Eso no es acabar con este problema. Y no es un problema, es una realidad. Hay muchísima gente en la calle y es una realidad. En Alicante hay muchísima gente en la calle. No hay recursos, no hay ayudas, no hay planes, no hay nada. Porque es como si no existiera ese problema. Y hay que dar una solución. Y eso es lo que queremos. Primero, intentar que esa normativa, derogarla. Eso no se puede consentir. Y unas personas que, por desgracia, están ahí, tengan que pagar multas. Búsqueles usted un hogar. ¿Te molestan que estén bajo de un puente? Pues no tienen otra cosa. O que estén en un terreno por ahí, en una tienda de campaña. Si es que no molestan, que el ayuntamiento, o a quien corresponda. En este caso hablo del ayuntamiento porque es el que ha sacado la normativa. Planes, inversión, ayudas, intentar analizar los casos. Hay muchísima gente, se les trata a todos por igual. Y no es así. Cada persona es un mundo. Y cada persona tiene una realidad diferente. Y hay que verlo, porque a lo mejor hay personas que se les puede ofrecer el entrar en una residencia porque no están bien para estar en la calle y nadie se preocupa, ni el ayuntamiento, ni nada.
Hay un antecedente de esta normativa con el gobierno de Sonia Castedo, que entró en vigor en 2008 a 2014 y que se derogó en 2015. Esta normativa la rechaza el Partido Socialista Compromís y Unidas Podemos, y además de organizaciones sociales. Hablan de aporofobia, de cronificación de la pobreza, de que no tienen, como tú decías, alternativas, de que no se les reubica en la calle, no son solventes, no tienen economía para respaldar esa multa, y la policía se excusa con el desalojo porque lo demandan los vecinos.
No es cierto. Yo puedo vivir en un barrio más o menos normalizado, vamos, normalizado me refiero a que no tengo muchos problemas. No quiere decir que mañana en el bar de enfrente haya un problema entre dos vecinos a las 3 de la mañana y qué voy a hacer, es un problema puntual, como si son personas que están en la calle. A mí todos los días no me montan broncas ni se pelean las personas que viven en la calle. Una excusa porque molesta a esa gente en Alicante. Ahora vienen las fiestas y hay que hacer limpieza en Alicante. Creo que empezaron con la gente que estaba en el centro. Aquí cuando hay partido de fútbol se meten a saco en las zonas donde, a ver, ellos están en las taquillas, evidentemente las taquillas, pero vamos, entran a saco y lo tiran todo y los tiran, pero vamos, cortando. Hay un problema y hay que solucionarlo. Hay que tener un plan B, unas alternativas. No puedes decir, ahora, vete de aquí, ¿dónde me voy? Si no puedo ni pagarme una habitación.
Evidentemente tiene un efecto intimidador. Pero ellos, ¿cómo han recibido esta normativa? ¿Cómo se encuentran de ánimos?
Pues están muy mal. O sea, en general están un poco con miedo. Imagínate que te vengan, de momento lo están más o menos. Sabemos de gente, pero no exactamente por rumorología, de que les han multado, porque no te puedo dar ningún dato porque no lo sé al 100%. Es por lo que nos comentan. Sí, había un chico, o había no sé quién, qué tal, que al final ya no está ahí porque le han multado. Ellos se sienten muy intimidados, con mucho miedo. Incluso si tú quieres hacerles una entrevista, alguno puede que salga, pero les da mucho miedo a ser reconocidos. Hace unos meses hasta la documentación y todo les quitaban los enseres, el colchón donde dormían, medicación, gente que a lo mejor está llevando un tratamiento. Vamos a ver, una cosa es llegar a informar, que me parece mal que la información que den sea esa, pero quitarles todo, muy intimidadas y con mucho miedo. Y mira, y nosotros las asociaciones que estamos saliendo, pues también, quieras que no, ya lo hemos comentado, cualquier día nos ponen una multa por darles cenas o acercarnos a hablar con ellos.
Unidas Podemos ha interpuesto un recurso judicial porque dice que el hecho de prohibir dormir en la calle y perseguir a las trabajadoras sexuales vulnera los derechos humanos y piden esa suspensión. Y el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana está estudiando esta normativa. ¿Cómo crees tú que se resolverá judicialmente este asunto?
No lo sé, pero yo espero que sea favorable para las personas de la calle y a las trabajadoras, porque es una faena, no tiene nombre, nada más que vergüenza y vergonzoso. Pero ojalá, ojalá de verdad se estudie, que está clarísimo, es que es vulnerar los derechos de esas personas por todos los costados.
¿Ha habido, Carmen, campañas en contra de esta normativa del Ayuntamiento de Alicante?
Sí, han habido campañas. Ayer creo que nos pasaron una que han hecho desde Madrid para recoger firmas en contra de esta normativa. Y sí, sí que se han hecho alguna campaña, por lo menos difusión entre las asociaciones, y sí que se han recogido firmas para esto.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre esta normativa y la respuesta vuestra, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros y vosotras?
En el Facebook pones Asociación Ración Solidaria y nos puedes seguir. Tenemos allí los teléfonos, los contactos, incluso por el WhatsApp puede solicitar información. Y si tiene tiempo para conocernos, si vive en Alicante, se quiere pasar por allí, pues también tiene nuestra dirección. Si quiere colaborar, también estamos abiertos. Si quieren colaborar de manera voluntaria, estamos en Alicante, en San Juan Bautista 32, en el Bajo. Puede consultar nuestras publicaciones y en el teléfono pues mandarnos cualquier solicitud, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, si lo creen conveniente, también la pueden compartir.
Carmen Soler, fundadora y presidenta de la Asociación Reacción Solidaria de Alicante, gracias por tu participación. El alumna pues salía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por ponernos en contacto con nosotros y ojalá esto se pueda difundir y darle la máxima difusión a lo que está sucediendo en Alicante, que es vergonzoso y nos puede suceder a nosotros en cualquier momento. Vernos en esa situación y no es nada fácil porque estamos viendo situaciones de verdad demasiado y hay solamente un albergue en Alicante, ahí no hay cabida para tantísima gente. Muchas gracias por la entrevista.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Eugenesia franquista, de la raza hispana de Vallejo Nájera a administrar arsénico a embarazadas para mejorar la calidad de los niños españoles, del que es autor el periodista Miguel Ángel Valero, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
un estudio dirigido por académicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante aborda la práctica durante la dictadura de medicar contra la sífilis a mujeres gestantes, aunque ello significara un peligro para la salud de la madre, a fin de asegurar un producto de calidad para la comunidad nacional. Desde las primeras aproximaciones que Antonio Vallejo Nájera, el conocido psiquiatra, ideólogo del franquismo y abuelo de cierta cocinera televisiva, hiciera hacia el final de la Guerra Civil sobre el psiquismo del fanatismo marxista y en concreto en sus investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes, ya quedaba claro el cariz que tomaría el régimen posterior en cuanto al trato que dispensaría a las mujeres, de quienes el psiquiatra de cabecera del régimen consideraba que no procedía el estudio antropológico necesario para establecer las relaciones entre la figura corporal y el temperamento, que en el sexo femenino carece de finalidad por la impureza de sus contornos. De esta manera, convirtiendo a la mujer en poco más que un recipiente impuro, cuya mentalidad inferior ya terminaba de quedar patente, si además resultaba ser de izquierdas, Vallejo Nájera desarrolló una teoría psicológica que contribuyó a sentar las bases de la doctrina nacional católica impuesta posteriormente por la dictadura. Una doctrina que inspiró la acción de instituciones como Auxilio Social, organización fundada en 1936 en Valladolid para promocionar ayuda humanitaria, posteriormente integrada en Falange y devenida tras la guerra en órgano represivo y de propaganda camuflado de institución de asistencia social, siendo responsable de la sustracción de miles de hijos e hijas de las mujeres republicanas encarceladas, el acto más inefable de los muchos que cometió esta institución, pero no el único, tal como se desprende de un artículo publicado recientemente por María Teresa Riquelme Quiñonero y Ramón Castejón Bolea en la revista Historia, Ciencias, Saude, Manguiños, Río de Janeiro, con el título Maternología, Eugenesia y Sífilis en España durante el primer franquismo, 1939-1950, sobre la administración sin control clínico de medicamentos con arsénico y bismuto a mujeres embarazadas con el único fin de evitar la reproducción de degenerados y producir una descendencia de niños sanos y robustos para el nuevo Estado. Los investigadores de las universidades alicantinas han analizado las acciones llevadas a cabo durante la primera década de la dictadura en el seno de Auxilio Social respecto al tratamiento de la sífilis en las mujeres gestantes que pasaban por los centros que tenían repartidos por todo el país, así como las motivaciones, más ideológicas que bioéticas, tras esos abordajes terapéuticos. Según las autoras del informe, tras la Guerra Civil, los vencedores acusaron el déficit demográfico no solo derivado de la guerra, sino de varios decenios de baja natalidad, por lo que la intervención del Estado se dirigió a combatir esta situación. No obstante, en el proyecto demográfico franquista se constata un interés tanto por la cantidad como por la calidad, según indican Riquelme Quiñonero y Castejón Bolea en su estudio. Unas preocupaciones eugenésicas que se camuflaban en el interés por la puericultura y la maternología, mostrado por Falange a través de Auxilio Social. Ha Así, según recoge el estudio, la Falange, a través de su revista Ser, su órgano de expresión en temas de salud, apoyó la práctica de una eugenesia en consonancia con la moral católica, es decir, prescindiendo de elementos que entraban en contradicción con la norma católica, tales como las prácticas contraceptivas, de manera que el rol de la Iglesia en los países latinos, donde tuvo mayor influencia, contribuyó a afianzar mecanismos de coerción menos explícitos y más sutiles que los desarrollados en los países anglosajones, mediante la adopción de medidas perfectamente válidas dentro del Estado español, la intervención higiénico-sanitaria y biológica y las medidas de contenido espiritual según se detalla en el ensayo. De este modo, el cuerpo era propiedad de la patria y el médico y la medicina social tenían que ponerse al servicio de la nación, pues todos los engranajes del Estado debían colaborar en el objetivo común de la grandeza de España. Esta concepción de la reproducción humana se basaba en las ideas de raza diseñadas por teóricos fascistas como el psiquiatra Vallejo Nájera, quien no entendía la raza española en términos biologicistas, sino etnicistas y culturales, pues amontonaba en su pretendida identidad española una serie de tópicos e ideas desenterradas de los siglos anteriores con los que conforma su idea de hombre hispano, portador del espíritu colectivo que los fusiona en Dios, en la patria y en el caudillo. Al respecto, tal como recogieron en un artículo publicado en 2012 en la revista de Bioética y Derecho por los investigadores Claudio Francisco Capuano y Alberto Carli, bajo el título Antonio Vallejo Nájera, 1889-1960, y la eugenesia en la España franquista, cuando la ciencia fue el argumento para la apropiación de la descendencia. El psiquiatra del franquismo se basaba en las teorías de la evolución de Lamarck para justificar la sustracción de los hijos e hijas de republicanos de su medio ambiente amoral para integrarlos en ambientes nacional católicos. Propiciaría una mejora en la sociedad y, por consiguiente, una regeneración de la raza, según señalan los historiadores. En un sentido similar, el estudio de Riquelme Quiñonero y Castejón Bolea incide en que durante el franquismo, la maternidad no era solamente un deber de la mujer ante la religión y la familia, sino también frente a la patria, ya que para las casadas, la maternidad constituía un deber, a la vez biológico, moral y social, al punto que la maternología dentro de Auxilio Social se convirtió en una herramienta para fomentar la reproducción en calidad, evitando que taras como la sífilis pasaran a la descendencia. Recogiendo al respecto las palabras del jefe de Servicio de Maternología de Auxilio Social, José Botella, quien en 1944 definía la maternología como una disciplina con una doble finalidad. Debe conseguir el mayor número de hijos para la patria y debe al mismo tiempo procurar que estos sean lo más sanos y robustos posible. Nada de extraño tiene, por tanto, que nuestro insigne caudillo quiera que la natalidad española aumente en cantidad y calidad. Como se puede apreciar, el mismo jefe de maternología de Auxilio Social dejaba la salud, el bienestar y los derechos de las madres gestantes fuera de la ecuación. Su único objetivo al frente de la institución era proporcionar a España niños sanos, fuertes y de derechas, al gusto del caudillo. Es por ello que en sus ponderaciones Botella se preguntaba si sería exagerado decir que la sífilis de las embarazadas nos causa 30.000 bajas al año, en referencia a los neonatos fallecidos a causa de la sífilis congénita, en un lenguaje impregnado de terminología militar. tal como observan los autores del estudio. En ese sentido, los investigadores alicantinos destacan que la lucha contra la sífilis debía organizarse llegando al diagnóstico preciso y precoz de la gestación luética a través de una estrategia de análisis y detección basada en la realización sistemática de la reacción de Wasserman en todas las embarazadas, una prueba que no era viable pues exige un montaje solo posible de llevar a cabo en las capitales y aún así con ciertas dificultades a causa del escaso rendimiento de los laboratorios, según se cita en el estudio. Una situación que imposibilitaba un diagnóstico exacto, tanto clínico como de laboratorio, de la sífilis en la embarazada, dada la inexistencia de laboratorios con capacidad para realizar las pruebas con fiabilidad, subrayan. Asimismo, respecto a los tratamientos disponibles, las investigadoras señalan que la situación no era mucho más halagüeña, pues estos consistían en neoarsenobenzol, un tratamiento basado en arsénico combinado con preparados de bismuto, cuyos resultados se resumen en que de 149 gestantes presumiblemente sifilíticas, en 8 casos hubo de suspenderse el tratamiento por intolerancia, con 2 casos mortales. En un 16% hubo fracaso del tratamiento, con partos prematuros, muertes fetales y fetos sifilíticos, cifras que le situaban en una tasa de fracasos bastante similar a las estadísticas europeas y norteamericanas, destaca el estudio. Las investigadoras alicantinas refieren que esta situación perduró durante toda la década de los 40 y no había cambiado, a pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, para principios de la década de los 50. Y al respecto, remiten al informe elaborado por el especialista del Servicio de Enfermedades Venéreas de la Organización Mundial de la Salud, F.W. Reynolds, quien tras visitar España en octubre de 1951 aseguró que la sífilis suponía un problema de salud pública de gran envergadura en España, por la ausencia tanto de pruebas diagnósticas como de suministro de penicilina, el fármaco milagroso contra las infecciones que empezó a producirse en masa a finales de la década de los 40 y que tampoco está exento de prácticas cuestionables y debates bioéticos. En estas circunstancias, el estudio de los investigadores de la UMH y la UA remarcan que el dilema que se presentaba ante la situación planteada por la sífilis en las embarazadas, tratar o no tratar ante la sospecha de sífilis, aunque el diagnóstico no fuera posible de manera fiable y por tanto no hubiera seguridad de este, era resuelto con un marcado carácter eugenésico, pues siempre se resolvía tratando el cuerpo de la madre para asegurar un producto de calidad, aunque ello significara un peligro para la salud de la madre y en algunos casos la posibilidad de muerte para ella, sentencian. Los investigadores concluyen que el régimen franquista aplicó activamente políticas pronatalistas, receptivas a los planteamientos eugenésicos, acorde a la moral católica que, en el caso de la sífilis en embarazadas y la sífilis congénita, muestran una voluntad de intervención de la reproducción focalizada en las mujeres que naturalizaba la desigualdad, al dejar de dar importancia al tratamiento de los varones para convertirlas en el centro del control de la sífilis congénita, con el único fin de mejorar la calidad de los recién nacidos, según indica el estudio, que en lo relativo a la mejora cuantitativa concluye que no alcanzó sus objetivos poblacionistas de aumento de la natalidad, algo que los autores convienen en explicar por las estrategias de supervivencia socioeconómicas por parte de las familias. Pese al delirio patriótico, el hambre de posguerra impuso el neomaltusianismo ante las aspiraciones demográficas de los fascistas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Eugenesia franquista, de la raza hispana de Vallejo, Nájera, a administrar arsénico a embarazadas para mejorar la calidad de los niños españoles, del que es autor el periodista Miguel Ángel Valero, que ha sido publicado en El Salto.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, responsable de la gestión musical, y Carmen Salabert, que realizará la entrevista.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El municipio indígena de Nehuatzen se encuentra en la región de la meseta Purépecha, que forma parte del estado de Michoacán, México. Se encuentra entre los estados mexicanos que tienen mayor índice de delincuencia y muerte desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en el 2006.
Andando.
Tenemos hoy en el programa a Lilia Prado, mujer indígena y portavoz de la comunidad de Ahuatzén, México, promotora social, cultural y productiva, y coordinadora de Mujeres en el Cuidado del Medio Ambiente para la búsqueda de herramientas para combatir la desigualdad y la pobreza extrema en la que se encuentra la región. Hola Lilia, buenas tardes.
Hola Carmen, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Estuviste en Valencia los pasados 7 y 8 de este mes de mayo, invitada por la Asamblea de Solidaridad con México. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita?
Lo que yo ando haciendo aquí en Valencia es visibilizar lo que vivimos en la comunidad de Nahuatl, los procesos políticos en los que estoy participando, lo que nosotros llamamos hacer la incidencia política.
Debido a la violencia que estáis soportando en vuestro municipio y en tu compromiso y trabajo, has tenido que salir del país. Nos interesaría saber cuál era tu trabajo y tu día a día en la comunidad.
Yo tengo una participación activa dentro de la organización como gobierno autónomo en la comunidad de Nahuatl. Este gobierno autónomo funciona de la siguiente manera. Nosotras hacemos asambleas generales, proponemos a 16 participantes en la comunidad, donde organizados defendemos el territorio, permitiendo que el cuidado y el control del territorio sea dirigida por nuestra propia comunidad, diciéndole al gobierno mexicano que nos dé ese reconocimiento, porque nosotros lo tenemos plasmado en la Constitución mexicana como un derecho de los pueblos y comunidades indígenas para un autogobierno.
Nos imaginamos que, aparte de los problemas políticos y económicos, también habrás tenido problemas por ser mujer indígena. No solamente es lo general, sino que después está lo específico como mujer.
Vivimos una violencia mayor por el machismo que existe en nuestro país y más dentro de nuestras comunidades indígenas, que todavía no existe una participación igualitaria dentro de la política, sino que todavía nos consideran a las mujeres que nuestra participación es en los aspectos privados, como por ejemplo en labores domésticas. Y eso nos lleva a que estemos expuestas a que nos denigren o que nos limiten cierta participación dentro de acciones que tienen que ver con la política, ¿no? Y más con un gobierno que está presentando las comunidades o mi comunidad en este caso.
Como todos los países que sois ricos en recursos naturales, tenéis que enfrentaros al expolio y saqueo de esto. ¿Cómo está la situación?
Sí, en nuestro territorio lo que nos están saqueando son nuestras tierras para la siembra y el cultivo del aguacate. Que esto nos afectará en un próximo futuro porque nos dejarán sin agua. Al devastar nuestros bosques quedamos expuestas a que existan deslaves de tierra y que tiene que ver mucho con el cambio climático también, porque usan técnicas para el control de las lluvias fuertes o el uso descontrolado de los insecticidas que posiblemente nos lleguen a afectar en cuestiones de salud.
¿Y esto quién lo está imponiendo? ¿Las autoridades políticas de vuestra región?
No podría decírtelo, pero nosotras estamos convencidas de que hay una alianza entre las organizaciones delictivas, como en este caso los cárteles, con el ayuntamiento, con personas representantes políticas, que sean los presidentes municipales, incluso los mismos gobernadores, que dan acceso para que puedan saquear nuestras tierras o puedan expropiárselas, diciéndonos claramente o me las venden o te las quito. Entonces la mayoría opta por darlas a un precio muy bajo o también lo hacen de otra manera, que es a través del descontrol y moderado de los incendios forestales, como con un motivo para decir que ya no hay árboles y por ello pueden tener acceso a nuestras tierras.
Decíamos antes que tú estás ahora en nuestro país. Has tenido que salir precisamente porque te sentías vulnerable de persecución y de amenazas. ¿Dónde estás aquí en España y a qué estás acogida?
Yo vine precisamente por un programa de protección a defensores de tierra, territorio y derechos humanos. Voy a estar un tiempo de 6 meses y vivo en la ciudad de Barcelona.
¿Cuánto tiempo estás ya aquí?
3 meses, me restan otros 3 meses más.
De aquí 3 meses ya vas a volver a tu municipio y a tu comunidad.
Sí, así voy a regresar.
¿Cómo ves la vuelta?
Difícil, no sé a lo que me voy a enfrentar, pero precisamente también el objetivo del programa es seguir brindando el acompañamiento y medir estos riesgos a los que posiblemente me pueda enfrentar para buscar como los mecanismos de protección o simplemente también dar un seguimiento.
Y también me gustaría mucho que nos dijeras esto de que queréis consolidaros como un autogobierno a través de conformación de consejos indígenas. ¿Cómo es esto?
Nosotros no buscamos un reconocimiento, nosotros ya tenemos el reconocimiento como a un autogobierno, y lo que queremos es que se siga respetando y que el gobierno reconozca que nosotros ganamos una sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como comunidad que se rige por usos y costumbres, en este caso con la libre autodeterminación, que reconozca que tenemos esa sentencia ganada y que ya no nos imponga nuevamente esta forma de gobierno que es a través de los partidos políticos. Eso es lo que nosotros seguimos peleando, porque busca la manera de llevarnos hacia otro lado, viendo que tenemos que volver a tomar nuestro movimiento cuando nosotros ya tenemos una sentencia.
¿Y ese autogobierno por quién está reconocido?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo os organizáis para elegir a los que están al frente?
En la comunidad se divide en 4 barrios. Cada barrio convoca una asamblea comunitaria y en esa asamblea eligen a 4 representantes. Tienen que ser 2 hombres y 2 mujeres para conformar el Consejo Mayor, el Consejo que va al frente. Y este Consejo es respaldado por otras 4 personas que se llaman el Consejo Menor. El Consejo Menor consta en que son las personas que se encargan directamente de seguir el trabajo dentro de sus barrios, las cuales hacen llegar esas peticiones a los concejales mayores. Y en el Consejo Mayor son los quienes toman las decisiones en grupo.
Por ejemplo, eso que nos has comentado del problema que tenéis con lo del aguacate, que queréis una economía y una agricultura y todo más acorde con los derechos humanos y también con el medio ambiente. ¿Esto os lo respetan?
No, el hecho de que nosotras al estar al frente o en una lucha por la libre autodeterminación hace que nosotros tengamos el control del territorio. Con este control del territorio nosotras defendemos la tierra, defendemos nuestros bosques, evitamos estos incendios forestales, evitamos que haya talas inmoderadas de árboles, evitamos el sembradío de aguacate. Más bien al contrario, nosotros preservamos lo que es nuestro territorio con los recursos naturales en él se desarrollan. Pues nosotros tenemos esa idea de que de ahí es de lo que vivimos, es la tierra es la que nos da la vida. Entonces nosotros por tal motivo defendemos este espacio que a lo mejor al no estar organizado da acceso libre para que pues invadan todo nuestro territorio y nos dejen absolutamente sin tierra, sin alimentos, sin agua. Alimentos que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades que son nativos. Por ejemplo, en este caso también hablamos del maíz, pues también nos pueden quitar ese mismo cultivo.
Desde aquí, siempre cuando se sale de esa realidad, parece que se ven las cosas distintas. ¿Tú cómo ves ahora desde aquí el futuro a corto, a medio y a largo plazo de tu comunidad y de lo que estáis sufriendo allí de esta represión? Además que como estáis en el centro de 2 departamentos con mucha violencia, estáis un poco como sándwich, que estáis padeciendo esas violencias de una parte y de otra.
Ya estando de este lado, puedo pensar en un futuro a mediano plazo, al hecho de que pueda tener yo el acceso a estar aquí y generar las redes de apoyo que necesitamos para que se haga visible lo que nuestra comunidad está viviendo, podamos tener un poco más de respaldo para seguir en la lucha, para que el gobierno trate o se limite un poco a tomar la decisión de libre acceso. Hay personas que se están observando. El hecho de que él pueda tomar una decisión lo pienso dos veces. También al estar aquí he conocido otras luchas, ahora valdrían todavía muchos años para que nuestra comunidad o las comunidades cercanas podamos tener este reconocimiento, que no va a ser fácil, pero que si nos mantenemos, generamos estas redes, nos unimos, podremos conseguir a lo mejor que en un futuro las personas que nos siguen o que nos acompañan tengan mayor facilidad para que ellos sigan defendiendo lo que es nuestros territorios. O sea, que les dejemos un camino más fácil, no con tanta violencia.
Y de los 3 meses que llevas aquí en nuestro país, ¿qué balance haces? ¿Positivo o esperabas otra cosa o cómo lo ves?
Yo lo veo positivo por 2 razones. Uno, en el aspecto personal, porque he conocido una realidad completamente diferente, me doy cuenta de la inmensidad del mundo y de que nuestra lucha se acompaña de muchas otras luchas más, que a pesar de que estamos lejos, aquí también existen luchas, también nosotros tenemos que reconocer en Latinoamérica o en este caso en México, por ejemplo, un problema muy constante y latente aquí es el aspecto migratorio, que desde nuestros territorios lo vemos diferente. Vemos a Europa como algo inalcanzable, como lo perfecto, y en realidad también existen problemas y que también merecen ser nombradas, no como nosotras lo vemos idealizado. desde nuestros territorios, y que también es para mi comunidad el hecho de que desde un territorio muy lejano pueda nombrarse también desde aquí, o sea, que también nos hagan visibles, que sepan que existimos y que no solamente es Nahuatl, sino que son muchos otros pueblos más mexicanos, comunidades indígenas que no se nombran, pero que existimos y que estamos luchando por nuestros derechos, por lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es la vida, es la preservación, que nos traten con respeto porque somos personas, somos iguales en todo el mundo, que aquí en Europa somos los mismos, que vivimos de aquel lado, que tenemos tradiciones diferentes, es lo que cambia, pero somos iguales.
Como tú bien dices, aquí en Europa y en nuestro país también tenemos muchos problemas, tenemos muchas injusticias, tenemos mucha desigualdad, entonces hay que seguir luchando allá y aquí y tener la mayor solidaridad posible entre nosotros. Lilia, si te parece bien, como ahora estás 3 meses y nos han hecho un balance de los 3 meses, a lo mejor más adelante podríamos volver a conectar entre nosotras y volver a hacer un programa y que nos contaras realmente cómo ya te ha ido y qué te parece.
Me parece perfecto. Tendremos el tiempo y el espacio 3 meses para volver a conectarnos y yo con gusto regreso y habría muchas cosas más por decir.
Pues ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y también por tu testimonio.
Gracias a ustedes por haberme brindado este espacio.
Ha estado con nosotros Lilia Prado, mujer indígena y portavoz de la comunidad de Nahuatl, México, promotora social, cultural y productiva y coordinadora de mujeres en el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos.
Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza. Soy maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia. Os esperem el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto para que se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
En España son muchas las personas, organizaciones y entidades públicas que contribuyen con sus conocimientos, tiempo o financiación a desarrollar proyectos en los más diversos ámbitos. En el espacio Entreca Solidaria, nuestra reportera Marta Cecilia Ardila nos introducirá en los programas que actualmente están aplicando en Latinoamérica la Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras, una ONG de cooperación al desarrollo que se basa en el compromiso entre los pueblos para la promoción del desarrollo y la erradicación de la pobreza, en el que se significa especialmente la igualdad de género, el respeto al medio ambiente y la promoción de los derechos humanos.
En nuestro espacio Entrega Solidaria del programa La Luna Sale a Tiempo, queremos dar a conocer la labor solidaria y desinteresada que presta la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Ingeniería Sin Fronteras, con el fin de mejorar y elevar las condiciones de vida por encima del nivel de pobreza de muchas personas que viven en los llamados países del sur. Con este fin nos acompaña esta tarde Juan Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación Ingeniería Sin Fronteras en la ciudad de Valencia. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Ingenierías Sin Fronteras?
Ingeniería Sin Fronteras, primero, es una federación a nivel de toda España que está formada en diferentes universidades principalmente. Es una ONGD, o sea, Organización No Gubernamental para el Desarrollo, en la cual normalmente se trabaja en dos líneas, una que son proyectos de cooperación y otra educación para el desarrollo.
¿Cuándo se creó y por qué motivo?
El origen está en la Universidad Politécnica de Madrid, fue creado en el año 91, y luego aquí en Valencia se creó también en el Politécnico, en la Universidad Politécnica, en el año 92. Fue un poco esa necesidad en aquellos entonces de un grupo, tanto de profesores como de alumnos, de crear una organización, sobre todo en el ámbito universitario, que estuviera en el mundo de la cooperación.
Cuando se indica el nombre de la asociación como Ingenierías Sin Fronteras, trae a referencia mentalmente que estáis haciendo un desarrollo específico de trabajo solo a nivel de ingenierías. ¿Es así o no?
Podríamos decir que principalmente sí, porque podemos ser un poco la ONG especialista en eso, tanto en aspecto agropecuario, en aspecto de abastecimiento de agua, en aspecto de tecnología de la información, en aspecto de infraestructuras, de obra civil. En ese aspecto sí que podemos considerar que somos pioneros y somos especialistas.
¿Qué objetivos tienen? ¿Qué fines?
Uno de nuestros principios es acercar la tecnología para el desarrollo humano, aplicar las tecnologías propias de los países del sur para su propio desarrollo. Es importante también incidir, hacer incidencia y sensibilización aquí en los países del norte para dar a conocer las realidades y las problemáticas de los países del sur.
Cuando te refieres a los países del sur, ¿a qué zona del planeta te refieres?
Principalmente lo que yo creo mal llamado países subdesarrollados, la gran parte del continente africano, el sudeste asiático y algunos países de Latinoamérica.
¿A qué se le llama educación para el desarrollo?
Una educación complementaria a la estándar de aquí, en la cual se intenta dar a conocer la problemática e intentar una cooperación. Lo importante es cooperar. ¿Qué podemos enriquecernos de esos países y nosotros qué podemos aportar también?
¿Qué actividades desarrollan?
Como he comentado antes, nuestras dos líneas son de proyectos de cooperación que estamos trabajando actualmente en Nicaragua, en Argentina, y hemos empezado también muy recientemente en Benín, en África. Eso respecto a proyectos de cooperación. Y luego, en Educación para el Desarrollo, tenemos dos cursos a lo largo de todo el año, dos cursos de capacitación de voluntariado. Hacemos captación e introducción a la cooperación, le explicamos todo lo que es también la organización. Y luego, aparte, participamos también en el Politécnico, hay dos asignaturas de cooperación, que son de libre elección, participamos con algunas charlas.
¿Cómo desarrollan esos planes que tú dices para la cooperación, o esos planes de desarrollo?
Nuestra forma de trabajar en los proyectos de cooperación es a través de contrapartes. Contrapartes locales en los países del sur. Ellos saben sus necesidades, pueden ser también ONGs locales, pueden ser fundaciones, pueden ser ayuntamientos. Entonces ellos nos transmiten sus propuestas o sus proyectos aquí y nosotros, pues prácticamente, si podemos ayudar en algún aspecto técnico, ayudamos, pero somos búsqueda de financiación. O sea, son ellos los que aportan las necesidades que requieren. Entonces nosotros buscamos financiadores, principalmente estos proyectos que tenemos tanto en Nicaragua como en Argentina, están financiados por la Generalitat Valenciana, las Caixas, Ayuntamiento de Valencia y otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
¿Y para realizar qué actividades concretamente?
En Nicaragua tenemos dos proyectos, estamos trabajando en dos zonas. Una es la zona de Ticuantepe, que es en el aspecto agropecuario, de fortalecimiento agropecuario. Y la otra zona es en la zona de Omete, estepe, y ese es de un ámbito un poco superior, que es de comercialización de esos productos agropecuarios. Y luego en Argentina es de abastecimiento de agua potable.
Por ejemplo, en el proyecto que nos cuentas de Nicaragua, ¿qué efectúan ustedes como grupo en el aspecto agropecuario?
Principalmente las zonas donde trabajamos son por debajo del nivel de pobreza, entonces es mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo? Primero, fortaleciendo en la capacitación agraria, eso es muy importante. Luego, en todo lo que son insumos, a veces requieren ayuda en lo que son semillas, en lo que son abonos. Y luego, una tercera fase sería en el aspecto de comercialización, porque a veces también una ayuda en extensión agraria, de intentar abrir vías de comercialización nuevas, alternativas, a través de cooperativas, formación de cooperativas.
¿Cómo hacen ellos para contactar con vosotros, para poder recibir vuestra ayuda o para poder ser elegidos o tenidos en cuenta para poder ser ayudados?
Hay dos vías normalmente. Una de ellas es que las contrapartes locales de los países del sur hacen giras, digamos, por Europa y pasan por España principalmente, y contactan con diferentes organizaciones, asociaciones, ONGs, y les presentan sus proyectos. Y la otra es viajes por parte de ONGs de aquí del norte en lo que nosotros le denominamos PCRs, que son proyectos de conocimiento de la realidad, que son viajes normalmente de estudiantes para conocer un poquito aquellas realidades y contactar con los beneficiarios de aquellas zonas. Entonces traer ya algunas propuestas de aquella zona hacia aquí.
¿Qué duración tienen estos proyectos? ¿Cuáles son los objetivos a mediano o a largo plazo?
En Nicaragua estamos dentro de lo que es un programa. Llevamos ya, digamos, dos fases, que ya llevarán unos 6 años. En Nicaragua podríamos hablar de un programa de unos 10 años. Y en Argentina también llevamos trabajando desde el año 99, creo recordar. O sea, son programas un poco a largo plazo. No pensamos que un proyecto de 2 años va a solucionar. Ese poquito tiene que ser constante, y luego cuando lleguen a un límite que veamos de autosuficiencia, que ellos puedan desarrollar libremente.
¿Cómo es la participación de los estudiantes o de qué clase de personas, de qué actividad desarrollan para estar participando dentro de esta ONG?
Principalmente son voluntarios. Tenemos contratadas 2 personas. Una que es el técnico de proyectos, que lleva todo el tema ya más técnico, y otro, tenemos una beca de secretaría para todo un poquito los temas más administrativos. El resto de personas, incluida yo, somos voluntarios. Somos ingenieros sin fronteras, no ingenieros sin fronteras, porque somos multidisciplinares. Sí que es verdad que se creó en un ambiente universitario politécnico, pero actualmente tenemos entre nosotros economistas, psicólogos, periodistas, trabajadores sociales y luego todo tipo de ingenieros.
¿Se requiere alguna cualidad especial, profesional o en conocimientos para participar en este grupo de ayuda?
No, si se sabe algo de cooperación, mejor. Pero ya hemos comentado que hacemos específicamente unos cursos de capacitación para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento, poderlos preparar mínimamente. Simplemente es tener ganas de ilusión y querer trabajar para desarrollar mejor este mundo.
En el tiempo que vienen desarrollando estos programas, ¿qué objetivos se han alcanzado? ¿Qué logros han conseguido?
En lo que son los proyectos de Nicaragua, una gran parte de los objetivos se han alcanzado, o sea, un buen porcentaje de la población de los beneficiarios está ya por encima del nivel de pobreza. Y en Nicaragua el problema de agua era muy importante, y gracias a los abastecimientos de agua se ha mejorado mucho lo que son el tema agrícola.
También dentro de vuestras actividades se da el traslado de tecnologías, digamos, de aquí hacia el programa en concreto que se esté desarrollando en estos países.
No es exactamente tecnología de aquí y llevarla allí, sino tecnologías que propiamente hay en los países del sur, intentar buscar mejoras. Por ejemplo, nosotros estamos investigando en lo que es la bomba de mecate. Bomba de mecate es la típica, digamos, de pozos con noria. Estamos investigando poner una placa solar para que no tenga que hacerse de forma manual, pero siempre con materiales de la zona y capacitando al personal de la propia zona. También principalmente aquí, en Educación para el Desarrollo, estamos formando a la gente, participamos también en campañas, en la campaña de Pobreza Cero. También es muy importante, ya no los logros importantes en el país del sur, sin sensibilizar aquí.
¿Se realiza algún tipo de aporte económico para la asociación? ¿Una cuota?
Sí, tenemos lo que son los voluntarios, y luego esos propios voluntarios se pueden hacer socios, que sí que se pagan una cuota anual. Principalmente, propios ingresos son las cuotas de los socios, y luego la financiación para los proyectos.
¿Cuánto tienen que pagar para asociarse?
Depende, porque la cuota mínima que consideramos es unos 48 euros anuales. Lo que pasa es que pues hay estudiantes, entendemos que a veces no tienen mucho, se puede hacer un arreglo. Básicamente buscamos que sean 48 euros o más, si es posible.
¿Mediante qué mecanismo se controla las inversiones de dinero que se hacen en estos países?
Nosotros, como he comentado antes, recibimos financiación pública. Por ahora no tenemos donaciones de empresas. Entonces tenemos que justificar absolutamente toda factura factura y todo euro que tenemos gastado. Pasamos una auditoría externa, tenemos absoluto control. Y si no cumplimos algo, evidentemente nos dejan de financiar. Va en perjuicio de los beneficiarios. En los proyectos en la zona, a lo mejor por país, hay lo que llamamos un expatriado propio de aquí, de nuestras organizaciones, que controla un poco toda la comunicación con las contrapartes y va un poco controlando la gestión de los proyectos.
¿Cómo hace vuestra organización para elegir las demandas o las peticiones que les formulan para ser elegidos como grupos para tener derecho a ser ayudados o tenidos en cuenta?
Tenemos unos criterios de evaluación con unas puntuaciones, unas tablas, y nos regimos básicamente por eso. Luego también está un poco, a lo mejor, el conocimiento de esas contrapartes, si sabes que tienen un buen trabajo detrás, pero sí que tenemos unos criterios de evaluación y puntuación en lo cual evaluamos si una propuesta que nos hacen es viable, no es viable, si le falta unos aspectos, digamos, de que poderlo llevar adelante o no.
¿Alguna otra cosa que tú nos quieras comentar?
Que estamos en la Universidad Politécnica, estamos abiertos a todo el mundo y que simplemente es tener ganas de trabajar e intentar conocer esa realidad que creo que es muy enriquecedora de los países del sur.
Gracias, Juan, por habernos acompañado y habernos hecho partícipes de la labor que desarrolláis en la asociación. Juan Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación Ingeniería Sin Fronteras en la ciudad de Valencia, cuya página web es www.isf.es y el teléfono 963-877170.
Muchas gracias por haberme atendido.
La sección Otras Luces, la actividad senderista. Para tal motivo nos acompañan esta tarde José Antonio García, vicepresidente, y Juan Escribá, presidente de Ardillas Club de Senderismo. Aunque parece que el senderismo tiene una historia relativamente breve, no es así. ¿Nos podéis comentar cuándo empezó, pero ya como actividad organizada, y en qué país?
Fueron los franceses, digamos, los que iniciaron esto. De hecho, la mayoría de nombres que hoy en día dominan los senderos, como puede ser los GRs, PRs y senderos locales, fueron ellos los franceses que iniciaron. Ellos dominaban grandes recorridos en francés, a Gran Randonnée, Petit Randonnée, etcétera. ¿Cuánto tiempo hace?
50 años aproximadamente.
Efectivamente. Luego ya, lógicamente, sí que ha trascendido a muchos otros países. Aquí en España, por ejemplo, quien tiene en estos momentos la antorcha podría ser el País Vasco, posiblemente seguido los catalanes. Detrás estaría la Comunidad de Madrid y ya nosotros figuraríamos en un cuarto puesto tranquilamente.
¿A qué se debe que estas comunidades tengan una relevancia en la práctica, que tengan mayor frecuencia de practicantes? ¿La climatología, una mayor tradición de contacto con la montaña, el campo?
Por ejemplo, Barcelona o Madrid no lo conozco. A nivel del País Vasco, por ejemplo, es una gente que siempre ha vivido al monte, lo disfruta, lo vive, lo conserva, lo mantiene, le encanta. Y es curioso que cualquier domingo allí, en cualquiera de los pequeños montes, porque tampoco tienen unas altitudes considerables, sí que es verdad que cualquier domingo ves desde críos de 5 o 6 años que empiezan a andar, como a gente con 70 y 80 años que siguen todavía ese pequeño recorrido dominguero de bajar a comer a casa, pero bueno, por la mañana salir, almorzar y luego volver para comer a casa.
Se dice que el voluntariado es un estilo de vida, es una actividad, una prestación de servicios a tiempo parcial, ¿Es así también el senderismo o es una actividad simplemente como otra cualquiera que se realiza en el campo o en el monte?
Yo diría que hay unas características de lo que es una persona que hace senderismo, pero yo creo que es una actividad deportiva. Lo que pasa es que al realizarse en la naturaleza conlleva toda una serie de actitudes en la vida también, de respeto sobre todo hacia la naturaleza, y que eso se transmite también hacia los compañeros. Y realizando senderismo pues se producen lazos de amistad importantes. Yo no lo consideraría como un estilo de vida y posiblemente sí que lo consideraría la gente que se considera montañera.
¿Qué sería un sendero? ¿Cómo lo podríamos definir?
Sendero, lógicamente, es aquel camino el cual se ha recuperado. Puede ser antiguamente pues un camino de la Sumancia, de contrabandistas pequeños que van de pueblo a pueblo. En función de ello sí que se han limitado a través de lo que son las marcaciones en cuanto a colores típicos y en función del número de kilómetros que corresponde. Entonces, por ejemplo, el GR son los recorridos más grandes y son aquellos itinerarios que tienen más de 50 kilómetros. Hace falta varias jornadas para poderlo recorrer. Luego tendríamos los pequeños recorridos, que estos son aquellos itinerarios que van más o menos entre 10 y 50 kilómetros aproximadamente. Y luego están los pequeños senderos locales, que son aquellos que lógicamente tienen menos de 10 kilómetros. El de gran recorrido, los colores característicos son rojo y blanco. Los pequeños recorridos son amarillos y blancos y los senderos locales son verdes y blancos.
Que son pequeñas líneas horizontales.
Efectivamente. Según y la manera en la cual estén dispuestas, o bien sobre piedras o bien hasta incluso sobre, digamos, en alguna ocasión sobre árboles, indican si es la continuidad, si hay algún cambio de sentido en ella o bien si es una dirección totalmente equivocada. Son unas señales que lógicamente las ha adoptado toda la comunidad europea para que todo el mundo tengamos claro lo que significan y a dónde nos conducen.
A mí me ha sorprendido que también hay senderos urbanos. ¿Están estos señalizados?
Por decirlo de alguna forma, es algo que ha nacido hace muy poco. Esto demuestra un poco el auge que tiene el senderismo entre la sociedad actual, que es una forma de esparcimiento y de distracción. Se están marcando senderos dentro de la ciudad, son senderos un poco culturales, demuestra un poco la importancia y el auge que está teniendo el senderismo en nuestra vida. Hay una gran demanda de salir al monte o de tener algo ya que esté preparado para que tú accedas a ello fácilmente. Al estar balizados los caminos hace que tú vayas más seguro y no tengas muchos problemas.
Estás comentando, José Antonio, que hay una mayor demanda de esta actividad. ¿A qué creéis que se debe esta situación? ¿Hay algunos factores que puedan explicar este mayor deseo de estar en contacto con el monte o simplemente hacer un recorrido cultural por la propia capital?
Un poco por una demanda de nuestro estilo de vida que nos hemos puesto, nos han impuesto. Es decir, no sé, cada uno lo puede interpretar de una forma, pero después de estar a lo mejor trabajando 8 horas seguidas, o incluso hay gente que más, y llegar a casa estresado, la gente necesita o busca un poco el contacto con la naturaleza porque le aporta una serie de valores. Sales con más gente y eso también hace que tengas un enriquecimiento y conozcas a gente y llegas a tener unos lazos importantes. Y es una forma también de cambiar un poco el hábito de todos los días y estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ella y disfrutar de amistad, de compañerismo.
A mí me gustaría que ahora comentarais algunos de los senderos importantes, significativos, míticos que hay aquí en la comunidad valenciana.
Creo que hay 4 GRs, innumerables PRs. Destacables como tal y míticos son el GR7, que baja por Europa, entra por la parte de Pirineos, Andorra, y baja directamente, digamos, hasta Algeciras, y de ahí cruzaría la parte de Marruecos. Luego tenemos uno aquí que es el GR10, que es algo que ha crecido aquí, exactamente desde Puzol, lo inició y lo hizo el Centro Excursionista de Valencia, en todo que es la zona nuestra, y este llega hasta Portugal. Y luego tenemos ya los últimos, que son el GR36, y el GR37 y el 33.
¿Pero son importantes porque son de gran recorrido o tienen algún paraje, elemento histórico, cultural, ecológico que los haga especialmente atractivos para el practicante de senderismo?
Lo tienen todo. O sea, son grandes recorridos, tienen historia, tienen cultura, tienen paisajes extraordinarios. Por ejemplo, pues en los últimos, el GR33 es el que va hacia Les Useres, es algo fantástico. El 7 es impresionante el recorrerlo por el solo hecho que es un recorrido que baja desde Europa y sigue lógicamente hacia África. Y el 10, que es algo nuestro, algo propio, algo que iniciamos nosotros y lo creamos directamente. Entonces te hace sentir parte de ello y parte del entorno.
Habéis comentado en otra ocasión que el Push Campana es un pico, un recorrido especialmente significativo para los senderistas valencianos. ¿qué características puede tener que no tengan otros?
Tiene una característica muy importante, que es que estando prácticamente en el mar, porque estás a 10-15 kilómetros de lo que es la costa, tiene un desnivel de 900 metros aproximadamente de subida, y cuando llegas a la cumbre pues tienes una visión impresionante. Benidorm, tienes hasta el Peñón de Ifac, toda la Sierra de Aitana, es decir, tienes hacia el sur el Cabezó, la zona de Alicante. O sea, es impresionante. El esfuerzo es grande porque, como he comentado, son 900 metros de desnivel, pero vale la pena. Es decir, ahora haciendo un poco mención a nuestro club, es una actividad que programamos todos los años y es una actividad demandada. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, porque la gente cuando llega arriba llega cansada, pero la verdad es que luego dicen, ha merecido la pena. Y luego cuando bajan más todavía.
Estamos hablando de senderos. Me imagino que habrá algún organismo local, provincial, comunitario, europeo, que regule y que invierta algún tipo de fondos para su mantenimiento.
Y en la comunidad tenemos la Federación, lógicamente, Valenciana de Montaña, la cual además imparte una serie de cursos para hacer técnicos especialistas en senderos. Esta gente luego, posteriori, es la que diseña un sendero. Estos técnicos aprueban realmente el desarrollo del sendero, que no se cometan errores ni geológico, ni destrozar lógicamente algunos ambientes en los cuales no se puede atravesar, que no haya ningún peligro, que lógicamente este sendero pueda recorrer casi todo el mundo. Y luego al mismo tiempo ya están en contacto con la Federación Española de Montaña, y cada vez pues lógicamente son los que se encargan de alguna manera procurar que estos senderos, los de gran recorrido al menos, continúen en marcha y se sigan prolongando a todo lo que es lo largo de la península.
Ahora, si os parece, vamos ya a informar a nuestros escuchas sobre cuestiones más relacionadas con la práctica en sí del senderismo. Cuando alguna persona quiera realizar esta actividad, ya sea individualmente o con amigos, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que se le podían dar?
Antes de salir, lo que hay que hacer es preparar la excursión, o sea, recoger toda la información posible del lugar al cual queremos ir, y en el caso hipotético de que sean senderos de gran recorrido, pues habría que reservar con antelación el alojamiento. No es la primera vez que un señor llega a un sitio pensando que va a tener sitio y se encuentra con la desagradable sorpresa que no hay sitio de regresar o hacer en la parte exterior. En segundo lugar, hay que calcular perfectamente o lo más aproximadamente posible el tiempo. Siempre es aconsejable que la vuelta coincida con el tramo más fácil. O sea, normalmente el cansancio que conlleva los accidentes siempre ocurren en la bajada, nunca en la subida. O sea, muchas veces solamente tomamos como referencia aquellos tiempos de llegada o de subida y nunca los de bajada. Luego, si es posible, hay que tener siempre algún itinerario alternativo para que, si en caso de que un cambio brusco de tiempo, cualquier tipo de accidente que pudiese ocurrir, pues que tengamos un recorrido mucho más corto previsto que nos lleve a cualquier lugar, que al menos podamos tener una comunicación, bien sea un pueblo, bien sea un albergue o algo que nos puedan salvarnos de ese apuro. Pienso que una de las cosas más fundamentales que hay es el calzado. A veces parece una tontería, pero el calzado es capaz de amargarnos totalmente una excursión diaria, y que además no tengamos que volver a repetir la excursión porque hemos acabado, la verdad es que hartos. Entonces, un buen calzado es fundamental. En función del terreno que uno pise, hay que llevar un calzado apropiado para él, bien sea botas semirrígidas o botas rígidas, pero eso ya va a ir un poco en función del terreno el cual él quiera hacer. Hay que procurar siempre
tener ciertas precauciones, pues una gorra para el sol o en su lugar un pañuelo. Unas gafas de sol son fundamentales, aunque el día parezca nublado. Cuando estamos a cierta altitud, lógicamente, el sol hace muchísimo daño. Y, por supuesto, protección solar. Eso es fundamental.
Ya sea para verano o para invierno.
O para invierno, ¿eh? Es indistintamente a la estación del año, es fundamental. Ser previsores con la ropa. Los cambios de temperatura en montaña son imprevisibles. En cualquier momento se puede haber un cambio brusco de temperatura, y más vale que nos sobre algo que no que nos vaya a faltar, aunque ello conlleve pues un pequeño peso más añadido a la mochila. Siempre hay que llevar agua y comida de sobra. El agua es fundamental.
¿Qué tipo de comida hay que llevar?
Si la excursión es de un día y la tenemos lógicamente preparada y calculada, entonces uno lleva tranquilamente pues un par de bocadillos, digamos, por ejemplo, pues el almuerzo y la comida. No obstante, yo siempre aconsejo que lleven frutos secos, alguna barrita energética. Puede ser previsible que en alguna ocasión alguien se pierda, entonces es fundamental llevar este tipo de comida a repuesto. Pesa muy poco, dispone de muchas calorías y mucha energía, con lo cual nos permitiría subsistir perfectamente. Luego, hay que procurar siempre mantener las manos libres. O sea, una mochila cómoda es imprescindible para movernos. El llevar algo en las manos, lógicamente, nos va a aportar grandes dificultades a la hora de movernos en según qué terrenos.
No estaría tampoco nunca de más llevar un pequeño botiquín personal, tiritas, gasas, desinfectantes, antiinflamatorios, etcétera. Y yo algo que recomiendo muchas veces y casi nunca hacemos, yo a veces tampoco, es llevar un pequeño cuaderno de notas, con lo cual lógicamente siempre es precioso el luego el recordar dónde has estado, lo que has disfrutado, lo que has visto, y toda una serie de anotaciones, pues al día de mañana pues llevar a tu hijo, pues llevar hasta incluso a tu nieto. De hecho, en la mayoría de refugios siempre existen unos libros a disposición de cualquier cliente para rellenar, ¿no? Entonces es curioso, cuando volvemos a cabo de 3 años al mismo refugio, recordamos aquellas viejas páginas que todavía persisten allí escritas y nos reímos.
¿Sería conveniente llevar una bolsa vacía de plástico en la mochila para depositar ahí los restos de la comida que podamos consumir?
Por supuesto. Siempre que salimos a la montaña, y el senderismo sale a la naturaleza, hay que respetarla. Entonces siempre es conveniente llevar o una bolsa para acumular las basuras. También nos puede servir, pues en un momento de apuro, como protegernos de un chaparrón. Es lo que llamamos el fondo de mochila. Hay que llevar una bolsa de basura, puede servir para muchas cosas. Ahora hay mucho costumbre, aunque hay gente que no lo utilizamos, el utilizar los bastones. Si lo sabes llevar correctamente, te ayudan mucho a equilibrar y también ayudan mucho en las bajadas y ayudan a que las rodillas sufran lo menos posible. Entonces, lo que ha dicho Juan de llevar las manos libres siempre que no lleves los bastones. Si llevas bastones, pues saberlos utilizar.
¿Etapa del año sería la más interesante para practicar el senderismo?
Va a ir un poco en función del terreno donde nos movamos. Por ejemplo, Alpes, a pesar de que hay grandes recorridos de senderismo, se pueden hacer perfectamente. Y aunque estemos hablando de media montaña o alta montaña, se pueden hacer perfectamente y para todas las edades. Por ejemplo, aquí lo ideal sería julio y agosto. Es la mejor época en cuanto a lo que es la temperatura estable, los cambios de tiempo. Aquí en Valencia, cualquier época del año. Verano, primavera, otoño, invierno. Verano habría que buscar aquellos recorridos los cuales fuesen acompañados mediante manantiales o mediante agua del mar. Hay recorridos preciosos. Pirineos, pues ya hablaríamos efectivamente de lo que es otoño o lo que es primavera. Primavera, pues veríamos lógicamente lo que es el deshielo. Cantidades de agua abundantes que lógicamente uno queda maravillado. Y en otoño, lógicamente, pues esos colores ocres, rojos. Yo recomiendo cualquiera de las épocas. Con un poco más de equipo se puede salir perfectamente en invierno, teniendo siempre en cuenta la circunstancia. En primer lugar, la temperatura, hay que ir bien pertrechado, y en segundo lugar, que el día se acorta muchísimo. Todas las excursiones han de ser más cortas, pero nosotros todos los años en invierno hacemos muchas salidas a través de la nieve sin ningún tipo de problema.
Un elemento que ya lo habéis comentado anteriormente, básico para realizar la actividad de senderismo, es preparar la ruta. ¿Cómo tiene que hacer el senderista para preparar este itinerario? ¿Tiene que consultar mapas? ¿Tal vez en algún centro excursionista?
Como ha comentado Juan antes, hay una gran red de senderos de pequeño recorrido. Existen topoguías. La topoguía es un libro donde se explica el camino, todas las variantes que existen, lo que nos vamos a encontrar, tema cultural, de naturaleza, tiempos. Estas publicaciones se pueden encontrar en librerías especializadas o también en los ayuntamientos. Normalmente también tienen propaganda de sus senderos más cercanos. Lo ideal sería tener esta información y estudiarla. Normalmente ya en estas topoguías o pequeños trípticos que hay sobre los senderos ya viene una reproducción del mapa, de lo que sería el mapa, cuál es el recorrido, por dónde empieza y dónde acaba, desniveles, tiempos aproximados. Incluso muchos senderos tienen paneles, información donde está todo lo que es el mapa con sus desniveles. O sea, que están marcados ya y te indican los tiempos que vas a tener. Entonces es fundamental conocer dónde te vas a meter. Entonces, pues tener esta información. Y entonces una librería especializada o acudir a algún club, como puede ser el nuestro, u otros que hay, donde hay información y pueden acceder a ella. Y como he repetido, por los ayuntamientos, en estos momentos los ayuntamientos están haciendo una gran labor en ese sentido.
¿Sería conveniente, antes de iniciar esa actividad senderista, consultar con la meteorología, conocer el estado de los caminos por los cuales va a transitar?
Fundamental. No podemos, lógicamente, emprender una salida sin la noche anterior o el día anterior, o bien a través de internet o bien a través de los partes meteorológicos de la propia televisión o de la radio, el intentar irnos. Si eso no fuese posible, pues habría que llamar, que no hay ningún problema, a cualquiera de los ayuntamientos a los cuales nos vamos a desplazar, y dan una explicación exhaustiva de todos los partes meteorológicos que existen. Y ellos mismos prefieren, lógicamente, el explicar cómo están los tiempos y si es conveniente salir o no salir, antes que luego tener que esperar a que si alguien se pierde, ir a buscarlo, las condiciones climatológicas son erróneas, etcétera.
Con vuestros conocimientos y experiencia, ¿qué podríamos decir? ¿En qué casos recomendaríais que no se haga el senderismo? ¿Qué debe ocurrir para desaconsejar esta actividad de forma rotunda?
Con unas predicciones de tiempo adversas totalmente, pero si no, como ha comentado Juan, cualquier época del año es buena para realizar la actividad del senderismo. Entonces, que hubiese pues una alerta de lluvia torrencial.
O de viento, tal vez, también, que es fundamental el viento. Hay veces que cogen aquí en esas comunidades hasta los 100 kilómetros por hora. Andar en contra del viento supone un esfuerzo titánico. Y, lógicamente, siempre se corre el peligro o el riesgo de que alguna rama, algún árbol se nos caiga, etcétera. Entonces hay que procurar, como dice José Antonio, antes si nos va a dar la previsión de fuertes lluvias o hasta incluso de granizo o de nieve, lo recomendable es no salir, dar media vuelta. El sendero va a estar ahí, no se va, y lo mismo está hacerlo este domingo, que dentro del 15, no hay ningún problema.
¿Recomendaríais algún tipo de ejercicios antes de realizar la marcha y después de finalizarla?
Es recomendable y normalmente sí que se hace, pues son ejercicios de estiramiento para que el músculo esté preparado, y cuando acabas la marcha pues lo mismo, ejercicios de estiramiento para que el músculo se recupere mejor, y entre semana andar por ciudad, que eso también te va dando tono muscular, y subir alguna que otra escalera, que con las ascensores lo hemos olvidado.
Con eso evitaríamos quizás algún tipo de lesiones en el propio organismo.
Sí, fundamental.
¿Qué actitud debe tener el senderista una vez que ya ha emprendido la marcha?
Sobre todo un respeto por la naturaleza que nos permite disfrutarla, y estar abierto a nuevas sensaciones que vas a percibir y compartirlo con tus compañeros de camino.
Y que, por supuesto, está desaconsejado totalmente hacer en el monte cuando uno ya está relacionado con los compañeros y compañeras y en contacto con la propia naturaleza.
El fuego está totalmente prohibido. O sea, esto que sale en algunas películas de hacer una pequeña hoguera, o sea, eso lógicamente está totalmente prohibido. Es más, muchas veces ves gente que acampa y llevan hornillos. O sea, hasta incluso eso, si podemos obviarlo, habría que obviarlo. No sabemos el peligro que realmente representa, no somos conscientes. Luego el hecho de procurar no destrozar nunca el sendero. Hay muchas veces que el sendero, pues bueno, es un zigzag, y entonces la gente intenta tomar atajos por llegar antes, etcétera. Ahí estamos produciendo, lógicamente, unos daños ecológicos bestiales. Entonces hay que respetar siempre el sendero. Hay que admirar las plantas, pero no destruirlas. Muchas veces la gente, ¡ay, qué bonita!, la arranca, etcétera. Deberíamos totalmente prohibirlo. Observar a los animales y no molestarlos. Eso de silbarles, etcétera, no, estos animales no están habituados a ello, entonces hay que observarles simplemente. Se pueden sacar las fotografías que uno quiera, pero lógicamente ni nada de silbarles, ni tirarles mucho menos piedras. Hay paisajes preciosos y fantásticos, pero debemos de utilizar las zonas de acampada que están previamente preparadas para ello, y no acampar donde queramos. Porque si no, lógicamente, si todo el mundo hiciéramos igual, el entorno esté tan agradable, tardaríamos posiblemente pocos años en destrozarlo. Y por supuesto hay que intentar, al menos desde el punto de vista senderista o montañero, intentar olvidar los vehículos de motor. Y tal vez el último sería el silencio. Muchas veces, aunque vayas en compañía, el silencio te llena, te hace meditar contigo mismo, y en alguna ocasión hasta incluso ayuda a resolver algún tipo de problema.
¿Hay suficientes zonas de acampada, fogones para cocinar en algunos itinerarios de la marcha senderista, o son insuficientes?
Los que realizamos la actividad de senderismo, como hemos comentado, sueles llevar preparada tu comida, entonces no se cocina la comida. Lo que tenemos está ahí y hay que intentar respetarlo, porque muchas veces vas a zonas de estas y están totalmente llenas de basura. Aunque hay contenedores, yo siempre que puedo me llevo la basura a casa, porque es más fácil de reciclar aquí que allí. Más espacios, yo creo que hay suficientes.
Bueno, respecto a los senderos de gran recorrido, pequeñas travesías o tours, muchas veces habría que evaluar si realmente vale la pena llevar tanta comida con uno mismo y soportar este peso, o realmente es llegar a los refugios y, aunque sea toque de cartera, te resulta más cómodo el comer en refugios, que están perfectamente ubicados y en disposición, lógicamente, de atender cualquier tipo de actividad que hagas, ya sea escalada, ya sea montañismo, sea recorridos. Es otra manera. No hace falta ni llevar hornillos ni llevar nada. Vas allí, pagas, tienes tus platos de menú, si quieres comer más, comes más a mediodía o menos, y luego por la noche, pues es cuando uno realmente ya satisface totalmente lo que ha sido a lo largo del día, y es lo que se suele hacer habitualmente.
José Antonio, comentabas tú antes que con cierta frecuencia se observan en las zonas de acampada restos de personas que han estado allí usando o bien la propia acampada o los fogones y otras instalaciones. ¿Se respetan los senderos en cuanto a señalizaciones o hay un vandalismo importante?
El lunes por la tarde estuve en Serra, por allí pasa el GR10, y me sentí un poco triste el ver una señalización vertical totalmente destrozada. Y eso que mucha gente que le gusta el senderismo, que está saliendo, pero sigue habiendo una falta de respeto. Y es un poco desagradable pues llegar a un sitio y encontrarte que la señalización vertical te la han quitado totalmente y estás totalmente despistado. Yo creo que con el tiempo pues esto irá cambiando, y también es un poco el que tanto la Federación como la Generalitat y los ayuntamientos, que son los que están también interesados en que los senderos estén cuidados, inviertan para mantenerlos correctamente. Muchas veces está claro que se hace ese esfuerzo y no es culpa de ellos el que no esté la señal, sino que ha habido algún vándalo que lo ha destrozado. ¿Por qué? Por el simple hecho de destrozarlo, como ocurre también en la ciudad en otros aspectos.
En el caso de que haya algún lesionado con esta práctica senderista, ¿qué recomendéis hacer con él?
Sí que llevamos nuestros botiquines correspondientes en función de las características de esta persona que esté herida, o sí que lógicamente la curamos inmediatamente, puede ser cuestión de desinfectar, hasta incluso poner algún punto, etcétera. Y otra cosa es que sea una rotura grave y gorda, con lo cual pues bueno, habría que inmovilizarla totalmente y llamar a los servicios correspondientes, en este caso al 112, y ellos ya prevén de qué manera se puede evacuar esta persona.
¿Qué objetivos tenéis en vuestro club y cuántos comités existen?
Nosotros estamos estructurados, evidentemente, una asamblea general, que es la que manda en el club, y la asamblea elige a sus representantes, en este caso la junta directiva. Tenemos una junta de programación que es la que se encarga de programar todas nuestras actividades domingo a domingo, y tenemos una sede social que está en la avenida del CID 113 bajo. Estamos abiertos todos los días de 7 a 9 y los sábados de 11 a 1 de la mañana.
¿Qué tipo de actividades tenéis en vuestro club?
Principalmente, como hoy ha dicho José Antonio, son las de senderismo. No obstante, también tenemos otro tipo de actividades relacionadas más que nada con el tema de alta montaña. Tours perfectamente a través de los Alpes, salidas a Pirineos a hacer 3.000. Tenemos también actividades invernales, principalmente con raquetas de nieve. José Antonio en alguna ocasión también saca algo de esquí para intentar de alguna manera, digamos, llegar a todas las demandas que hay. Y asimismo, lo que estamos interesados en formar para que se hagan técnicos o guías acompañantes, gente especializada en la cual puedan ejercer de coordinadores. Intentamos ayudar desde el club a todos nuestros socios a que se animen a hacer cualquier tipo de curso de orientación, de medicina avanzada, y ante todo, por supuesto, la seguridad de montaña, que es fundamental. Cada vez somos más gente y cada uno somos como somos. Y desgraciadamente hay gente que cuando empiezas a darles unos servicios y pagan por ellos, se creen con derecho a hacer de alguna manera lo que ellos creen. Entonces hay que procurarlo, cuidar y vigilar que todo el mundo, y dar las explicaciones lógicas de cómo es el comportamiento real de la montaña y cuáles son los peligros que entrañan si la montaña.
¿Qué requisitos tiene que tener la persona para participar en estas actividades, concretamente la de senderismo?
Somos los socios y luego los llamamos simpatizantes, es decir, los no socios. Hay actividades que programamos solamente para socios y actividades abiertas, y ahí puede participar cualquier persona. Hay unos plazos para inscribirse en estas actividades. Como he comentado, programamos todos los domingos. Tenemos una página web, que nuestra dirección es www.ardillas.net, donde ahí tenéis la programación del mes y quiénes somos. Y aparte editamos un boletín que está a disposición de cualquier persona en nuestra sede social y en nuestros colaboradores.
Algunas tiendas de deporte de montaña.
La biblioteca también.
Y lógicamente pues una librería que es especialista en montaña. Estos son puntos de distribución del boletín. Publicamos unos 1.000 números mensuales y son totalmente gratuitos.
Comentarios últimos de senderismo.
Toda la gente que quiera acercarse al mundo del senderismo, que sepa que hay clubs que nos dedicamos a esto. No somos una agencia de vacaciones ni somos una agencia de viajes, somos un club que pretendemos es disfrutar de la montaña, y que la gente que lo haga de forma individual, que sea respetuosa con la montaña, como intentamos ser nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de gente que quiera venir.
Por mi parte añadiría simplemente que un día de sendero equivale a una semana de salud.
Gracias, Juan Escribá, presidente, y José Antonio García, vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo, por vuestra intervención. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Nació en Castellón de la Plana en 1989. Es titulada en estudios superiores de canto lírico y ejerce como profesora de canto. Como poeta participa en festivales y colectivos poéticos. Buenas tardes, Iris Almenara.
Buenas tardes.
¿Qué elementos a tu juicio hay de unión entre la poesía y el canto?
Esto viene desde la antigua Grecia. Los griegos, de hecho, no distinguían entre poesía y música y canto. Luego aparecieron los trovadores, que hacían exactamente lo mismo, ir cantando las gestas, ir cantando canciones populares. Y esto evolucionó hasta Wagner, porque Wagner lo que hacía era unir la poesía con la música, el arte total, que él llamaba. Entonces llevamos siglos de humanidad haciendo esto.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde muy pequeñita. También es verdad que a raíz del canto había muchos poemas que eran canciones. Entonces yo me fijé en esto, en los textos poéticos de Voltaire, incluso autores en otros idiomas, porque me hacían traducir las canciones en el conservatorio. Y entonces yo vi que a mí me gustaba. También es verdad que mis padres eran muy lectores, habían leído a Gloria Fuertes, Rafael Alberti, Lorca. Yo todo eso lo tenía accesible en mi casa. Entonces fue desde ahí como yo me acerqué al lenguaje poético.
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, a tu juicio, ¿cuáles destacarías? Podría adelantarte uno quizá. Empatía.
Empatía, por supuesto. Eso es como quizás la base de toda humanidad y es lo que nos tenemos que trabajar todos como persona. Después sinceridad, también humanidad. Son valores que tenemos como personas, pero también como poetas deberíamos tenerlos. Otra cosa que me parece importante recalcar, y más en estos tiempos de la poesía, es la lectura. El poeta no es poeta, el poeta es lector de poesía y desde ahí hace un servicio a la poesía. O sea, somos obreras y obreros de la poesía, porque eso es el arte en general. Los artistas somos artesanos. Entonces creo que el trabajo poético es muy importante que vaya por ahí y con esta conciencia de trabajadores, de obreros, de escribir, pero haber leído antes, porque nos tenemos que nutrir y mover desde ahí.
Iris, ¿tú crees que el escuchante de poesía o el lector de poesía debe tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Una actitud especial no, debe tener un amor hacia la lectura, un amor hacia el arte, un amor que se puede expandir, porque es verdad que yo como lectora no solo leo los poetas que me gustan, sino que a veces intento ahondar en otros estilos que aunque no sean el mío, intento percibir o cuidar desde ahí.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, quizás uno sea el poeta sin tumba.
Exactamente, Federico García Lorca, por supuesto, sí. Pero es porque yo lo mamé en mi casa, ¿no? Entonces tengo un montón como de referencias de él
y es como mi primer acceso a la poesía. Sí que es verdad que luego fui conociendo y me adentré mucho en la poesía de la conciencia crítica. Y desde ahí he conocido a los poetas surrealistas. A día de hoy uno de mis favoritos sería Juan Carlos Mestre, María Ángeles Pérez López. Es gente que yo en su poesía encuentro ese amor.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que es una poesía urbana, que es un símbolo de la pérdida de valores. ¿Es así?
Sí, más que una poesía urbana, es una poesía crítica, exactamente, donde yo plasmo esa pérdida de valores que hemos ido viendo socialmente. También es verdad que yo pienso mucho en la Beat Generation, porque en Estados Unidos hubo un movimiento de poesía que buscaba el ritmo de las palabras, la sonoridad. Entonces yo también he leído muchos textos, he leído autoras como Diane de Prima, Audre Lorde, que también eran luchadoras sociales por los derechos LGTBIQ. Entonces yo todo eso, pues de alguna manera lo he absorbido. Entonces es un conjunto de tradición lorquiana con poesía beat, pues esta denuncia de crítica social y ese acercamiento a la poesía a la calle también, porque al final hablo de problemáticas que a todos nos afectan de una forma o de otra.
Iris, tu último poemario publicado es Erizo Púrpura, editado por El Petit Editor en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro, digamos, es como un trabajo más consolidado. Tardé 4 años en hacerlo. También se plasma un poco la evolución en mí, digamos, del recorrido de cuando yo empecé a escribir y ahora ya quizás una cierta tanto madurez emocional, que ya tengo unos 32, y también ese recorrido de lectora madura y de conocimiento. También en la vida me pasó algo tan trágico como es la muerte de un padre, y yo, digamos que de alguna forma, a través de la poesía, sané esto que me había ocurrido. Entonces, por eso Erizo es un trabajo distinto. Aparte, también fue mi trabajo final de carrera de conservatorio, porque hay textos donde los canto. Entonces mezclo como todo ese amor a la música y a la poesía de manera performativa.
Quizá haya algún excursante que se pregunte, ¿cuál es el proceso creativo de Iris Almenara? ¿Qué destacarías tú?
Uf, yo es como que cuando me viene la inspiración tengo una especie de vómito, lo pongo en un bote de conservas, y cuando pasa un cierto tiempo miro a ver lo que hay dentro de ese rebujo de cosas que he soltado y empiezo, digamos, un proceso de limpieza, depuración, leo los textos en voz alta y le doy otro tiempo más. Entonces es como algo que se va macerando, se acumula y luego tiene ese proceso de depuración hasta que hay algo dentro de mí que dice ya está. Es como algo muy solemne que lo leo en voz alta y digo, ya está, ya tengo el principio, el desarrollo y el final de esto y hasta aquí.
Y dice, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Te voy a recitar Las perchas del Corte Inglés, que es algo nuevo que he escrito. Ahonda sobre todo pues en esta crítica social que estamos comentando y en una cosa que a priori no nos preguntamos y que sucede en nuestra sociedad. No hay luto sin precariedad. Me parieron con el privilegio morado, con el cordón soga de 3 vueltas, con la cadencia que deja la asfixia y el dolor de los céntimos. Y yo quisiera haber nacido en una cárcel, la niña de rejas y rutinas, barrotes y pechos con leche, echando fuera toda sombra, mamando encierro, con las manos de mi madre llenitas de perchas, con todas las manos de las presas acurrucándome sin descanso. Y me harían una cuna de alambre, y me harían una vida de alambre, y me harían una casa de alambre, con todas las manos de las presas haciendo perchas sin descanso por 2 euros y 80 céntimos la hora. He ido al Corte Inglés para tocar las rejas.
No tiene cura.
¿Recuerdas el contexto personal, social o familiar en el que escribiste este poema?
Lo escribí porque tengo una amiga que quiere hacerse educadora en prisiones. Me estuvo comentando sobre las cárceles de mujeres, toda la problemática que conlleva también criar a los hijos dentro de una cárcel, las condiciones en las que están y estos lugares o espacios seguros de educación que tienen dentro. pues me removió muchísimo el tema de que ellas hacen perchas y fabrican perchas para el Corte Inglés por el precio que digo en el poema, que son 2,80 euros la hora. Y entonces es como un sector social que está muy desamparado, olvidado y repudiado. Y entonces, desde esta empatía que comentábamos al principio, decir que al final las presas, las mujeres, son personas, vamos a acercarnos a ellas, vamos a hablar sobre esta problemática social y sobre su trabajo, porque están en la cárcel pero están haciendo perchas. Y los niños que nacen en una cárcel, me hubiera encantado conocer a una persona que hubiera nacido en una cárcel, cómo es la vida entre rejas y barrotes.
Iris, colaboras en diferentes ONGs. ¿Qué puede aportar la poesía ante el dolor y la injusticia?
He hecho colaboraciones para ONGs, sobre todo a modo artístico, contra el cáncer de mama, para la investigación, en un montón de cosas, Cruz Roja. También hicimos una poesía que era sobre las pateras en Alboraya, con unos barcos por allí, no sé, fue como muy bonito. Entonces yo creo que la ONG también, como que esa intervención artística, pues nos acerca justamente a lo que estábamos hablando, vuelvo otra vez, a la empatía, a la humanidad, humaniza al poema, humaniza al poeta y a la sociedad, porque es importante colaborar con estos organismos que muchas veces pues los recursos se ven limitados porque el Estado no aporta lo suficiente y hay muchas carencias a nivel social en nuestro país.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2022?
Pues estoy trabajando con Alan Lana, que es un DJ, también hace música electrónica, y estamos tirando por algo quizás también muy experimental desde esta crítica social y desde mi poesía y el canto. Pero tenemos un proyecto que está empezando en común y bueno, estamos todavía en gestación. Todavía no hemos nacido, pero ahí hay algo.
Iris Almenara, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Pues muchísimas gracias a ti, al equipo de Radio Clara, a tu programa, y un placer poder compartir con vosotros y tener esta charla tan agradable.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreras.